demencia o Alzheimer. Hoy tenemos al doctor Leonardo con nosotros. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, este tema es muy interesante. Es para, digamos, advertir a las personas que utilizan este tipo de medicamentos de manera indiscriminada, se autoformulan, cualquier síntoma, están tomando una pastilla, sin importar y sin ver las consecuencias que tiene esto. Entonces, hoy vamos a ver qué medicamentos se relacionan con déficit de memoria y posiblemente la presencia de Alzheimer o alguna demencia.
Vea, doctor, automedicarse, yo creo que, es más, acá en el programa lo hemos dicho muchas veces, es súper peligroso. Y a mí me pasó en una época, no es que me automedicara, pero del desespero, del dolor de cabeza, y como usted es el médico tratante, lo podemos tratar, Cami. Yo tomaba un medicamento americano y empecé a abusar del medicamento, pero a mí me dijeron que los medicamentos para el dolor de cabeza no dañaban el cerebro, sino el hígado. Le pregunto, doctor, ¿todo tipo de medicamento nos afecta para demencia o Alzheimer? ¿O unos afectan unos órganos y otros otros?
Exacto, no todos. Por ejemplo, hay unos bien conocidos, los antiinflamatorios no esteroideos, como naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. Ellos pueden alterar principalmente el estómago, generar gastritis o úlcera gástrica y también lesionar el riñón cuando se utilizan por mucho tiempo. Mucho tiempo es cuando hablamos de más de 4 semanas, ¿no? Fíjense que eso es mucho tiempo para un medicamento analgésico, porque no toman analgésico por un determinado tiempo mientras busca la causa, pero no producen ni se asocian a Alzheimer o a demencias o a pérdida de memoria o a disminución de las funciones cerebrales este tipo de medicamentos. Hay otros que sí se pueden asociar, por ejemplo los antigripales, ¿por qué? Que son de uso igual que los analgésicos, ¿no? Esos son de venta libre también, por lo menos aquí en Colombia son de venta libre, pronto están más regulados en otros países, pero aquí uno va a la farmacia, a la esquina, donde sea, en una tienda, supermercado, y se los venden. ¿Qué tienen estos antigripales? Tienen algo que se llaman antihistamínicos. En su mayoría tienen estos componentes, antihistamínicos. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Bloquean la histamina. ¿Qué es la histamina? La histamina es un neurotransmisor. Recuerden que un neurotransmisor es un mensajero químico que va a llevar una señal entre una neurona y otra. Eso es un neurotransmisor. Así como bloquean la histamina, también van a bloquear la acetilcolina. ¿Sí? Son anticolinérgicos, tienen también efectos anticolinérgicos. ¿Qué es la acetilcolina? La acetilcolina es la que activa las neuronas. Se relaciona muchísimo con la memoria. Por eso, estos medicamentos con efecto antihistamínico, con efecto bloqueador de la acetilcolina, se han relacionado, no estamos diciendo qué es la causa, eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? No los estamos asustando ni nada, sino solamente advertencia y tener mucho cuidado cuando se usan de manera indiscriminada. Y es que se asocian a la presencia de Alzheimer o demencias. Se han reportado casos, se han hecho algunos registros de estos medicamentos. ¿Qué otros encontramos muy común, aparte de los antigripales? Los que llamamos los antipsicóticos. ¿Qué son antipsicóticos? Son medicamentos que se utilizan en neuropsiquiatría para enfermedades que producen psicosis, como por ejemplo el Alzheimer puede generar síntomas de psicosis. ¿Qué son psicosis? Cuando la mente empieza a tener agitación, cuando la mente empieza a tener alucinaciones, eso es una psicosis. Entonces ahí también, uno de los más conocidos y famosos son la quetiapina, por ejemplo, que se utiliza y es muy común. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando no va a utilizar, ver si es necesario en realidad este medicamento. Y por último, quise dejarlo de último porque es el número uno y por su mecanismo de acción, son las benzodiazepinas, como el clonazepam. Las benzodiazepinas, como todos los medicamentos, son muy buenas cuando se usan de manera racional y responsable. Ellos van a estimular los receptores de GABA. La GABA es otro neurotransmisor también, ya les dije que era neurotransmisor. Es el encargado de inhibir, por decirlo, bloquear, disminuir a las neuronas, ¿sí? Para mantener ese equilibrio entre las neuronas, también se necesita algo que las vaya a inhibir, a bloquear. Y las benzodiazepinas estimulan esa GABA, entonces por lo tanto van a estar esas neuronas apagaditas. Por eso es que las benzodiazepinas se utilizan como sedantes. Esa es la razón. de sedar a las personas. En algunas enfermedades, como por ejemplo el trastorno de ansiedad o en la esquizofrenia, se van a utilizar también. Los pacientes con Alzheimer también se van a utilizar cuando se ponen muy agitados. Entonces, mucho cuidado con estos tres tipos de medicamentos, estas tres líneas de tratamiento que existen.
Doctor, pero hay algo importante y hay algo interesante. Si a usted se lo diagnostican, si a usted el doctor le dice, tómese esta benzodiazepina, tómese este antigripal, usted pues se lo toma porque el doctor le dice.
Sí.
Y también si el doctor le dice se lo toma por 5 días, es por 5 días, ni por 6, ni por 7, ni por 8. Y tampoco, exacto, si usted vuelve a sentirse con los mismos síntomas que hace 2 años, usted otra vez va y toma lo que el doctor le dijo hace 2 años.
Exacto, correcto. Es muy bien, ese punto de vista está perfecto. ¿Por qué? Todos los tratamientos son limitados. No existen tratamientos de por vida, como se dice. Claro, hay excepciones, hay ciertas condiciones donde ahí sí es un hecho. Por ejemplo, una persona con enfermedad de Alzheimer, en un estadio ya avanzado, donde yo ya no le puedo brindar otros tratamientos, sino simplemente yo tengo que controlar ese cerebro que ya está muy deteriorado. Yo sí voy a utilizar, por ejemplo, antipsicóticos. Debo dejárselos de manera permanente porque no hay otra forma, no existe otra medida para cambiar esa situación de la persona con un Alzheimer avanzado, estoy hablando. Lo mismo que benzodiazepinas, también las tendría que utilizar, por ejemplo, para inducirles el sueño, para sedarlos en la noche, para que pueda descansar, para que no se despierte, no se vaya a caer, para que no interrumpa el sueño de las demás personas. O sea, en esas condiciones muy específicas es que yo voy a utilizar esos medicamentos de manera permanente y por tiempo indefinido. ¿Sí? Puede que tenga un efecto secundario y yo lo tenga que suspender. Puede que interactúe con otro medicamento y yo lo tengo que suspender. Y por eso digo que no existen tratamientos de por vida, pero en algunas condiciones yo tengo que dejarlos de manera permanente y por tiempo indefinido. Lo mismo sucede si yo voy a utilizar benzodiazepinas en una persona con un trastorno de ansiedad generalizado, que en algunas ocasiones yo personalmente lo he utilizado, lo he necesitado, pero por un tiempo determinado, mientras la persona se le ubican todas las causas desencadenantes o cronificantes de ese trastorno de ansiedad, y ahí con el tiempo uno le va bajando la dosis.
Mire, tenemos a Adriana en la línea, doctor. Adriana, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora.
Adelante.
Buenas tardes.
Doctor, buenas tardes. Es que tengo una inquietud. Yo desde los 15 años tengo una enfermedad que así me dijeron que se llamaba, los neurólogos. Tengo una disrimia cerebral y tomo clonazepam de 2 miligramos desde los 15 años. Tengo 69 años y sigo tomándolo. Solamente un año, como a los 50 años, dejé de tomarlo y me dio una convulsión terrible que casi me rompo la cara. Pero no tuve afortunadamente el accidente no fue grave. Pero hoy a mis 69 años sigo tomando el clonazepam. No tengo Alzheimer ni estas cosas de las que usted se refiere, pero sí noto que estoy perdiendo ahora muy rápido la memoria. ¿Qué debo hacer? ¿Debo volver a visitar al neurólogo? Porque me dice que ya no puedo dejar de tomar clonazepam porque mi organismo ya está contaminado de ese medicamento y entonces me toca de por vida.
Bueno, esa pregunta me gusta mucho y es muy buena porque son casos comunes, no es un caso excepcional, es un caso que ocurre. La disrimia cerebral era el nombre que recibía antes la epilepsia. Hace más de 50 años se le llamaba así, disrimia cerebral. Entonces, hay personas que se le hizo diagnóstico de epilepsia hace muchos años y le pusieron la benzodiazepina, le pusieron el clonazepam. Lastimosamente, una persona cuando lleva ya tantos años, estamos hablando que tiene 69 y empezó a los 15 a tomarlo, estamos hablando de un montón de décadas tomando este medicamento. Es muy difícil, podríamos decir que casi imposible, por no ser absolutos y decir que es imposible, pero es casi imposible en esta condición retirar el clonazepam que lleva por tanto tiempo. Yo no utilizaría la palabra contaminado ni nada, sino yo más bien diría que el cerebro ya está acostumbrado al estímulo de ese clonazepam. ¿Se podría bajar la dosis? Sí, pero eso se debe hacer muy lentamente. Cuando se llevan tantos años, uno baja la dosis casi que una gota al mes de este medicamento, y si es el caso de gotas, si es el caso de tabletas, uno haría otro tipo de descenso. Pero retirarlo es bastante difícil, yo lo veo muy complicado. En algunos casos puntuales, yo he podido retirar el medicamento en estos pacientes, pero les estoy hablando que me he tardado más de 2 años para retirarlo. Y no son pacientes que llevan tanto tiempo tomándolo, porque en este caso son muchísimos años que lo debe tomar. Entonces, ¿yo qué recomiendo si ahorita está con pérdida de memoria? Claro, hay que volver al neurólogo, hay que bajar la dosis sin duda, y hay que descartar otras cosas diferentes al clonazepam que estén causando pérdida de memoria o que estén asociadas.
Mire, doctor, nos escribe un oyente. ¿Carolina?
Dale.
Nos dice, por favor, pregúntele al doctor si una persona convulsiona, los medicamentos son de por vida.
Bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Que les dije ahorita, los medicamentos no son de por vida. Los que leyeron mi libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, yo pongo un ejemplo muy puntual de mi papá, que a él le dio una angina de pecho, que es como un infarto en el corazón. Le pusieron dinitrato isosorbido y el cardiólogo le dijo, tiene que tomar esto para toda la vida. En el 2017 a él lo operan por complicaciones cardiovasculares y después de la cirugía le retiraron unos medicamentos, entre esos le quitaron el dinitrato isosorbido y le pusieron otros. Eso quiere decir que no existe ningún tratamiento de por vida. Repito, hay medicamentos que se dejan permanentes y por tiempo indefinido, que es totalmente diferente. La medicina cambia, la medicina avanza, evoluciona, los cuerpos van cambiando, las dosis van cambiando. Entonces es totalmente diferente. Digamos que nace una nueva terapia para la epilepsia en unos años. De pronto esa persona es apta con el tiempo para una cirugía de epilepsia. Aparece un nuevo neuroestimulador cerebral para epilepsia. No sabemos qué vaya a pasar a futuro. Entonces no es de por vida el medicamento. Por ahora lo que sí les recomiendo a toda persona con epilepsia y que esté tomando anticonvulsivantes es que los debe tomar, eso sí, todos los días. O sea, deben ser permanentes y hasta que el neurólogo tratante decida o cambiar la dosis o cambiar el medicamento.
Vea, doctor, antes de que terminemos, y me gustó mucho que usted haya mencionado el libro, porque además de todo, para los oyentes que a veces dicen, bueno, el doctor Leonardo Bello, ¿en qué se especializa el doctor Leonardo Bello? Lo que es demencia y Alzheimer, a usted le interesa muchísimo, ¿no, doctor? Entonces, sí. ¿Qué ha encontrado usted, doctor, en sus pacientes, en su práctica, que uno diga, mire, me sirve para mencionarlo aquí en el programa? Porque definitivamente sí he visto que los pacientes que me llegan con exceso de medicamentos o medicamentos recurrentes, ¿qué ha visto usted, doctor?
Claro, mira, que yo he visto, por ejemplo, en los pacientes de migraña y que yo lo he puesto en mi libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, son los pacientes que son adictos a los analgésicos y especialmente a los que son adictos a dos tipos de analgésicos que producen mucha pérdida de memoria, producen muchos episodios de amnesia, o sea, se les olvida lo que van a decir, por ejemplo, se les pueden desorientar inclusive y les puede dar hasta depresión o ansiedad por estos medicamentos. ¿Cuáles son? Dos, los que tienen codeína y los que tienen tramadol, que más o menos son medicamentos de la misma familia. Son buenos analgésicos, son buenos medicamentos. Yo aquí no estoy hablando mal de los medicamentos, estoy hablando de los riesgos. Recuerden que la ciencia nunca le dice a uno qué es bueno, qué es malo. La ciencia habla de riesgos y beneficios. Entonces, todos los medicamentos tienen beneficios, pero tienen riesgos en ciertas condiciones. Entonces, aquí estoy hablando de los riesgos cuando me vuelvo adicto. Ojo, cuando estoy adicto. Si el médico les mandó por unos días tramadol, tranquilo, tómelos porque les va a solucionar el dolor. Si les mandó un medicamento que tiene codeína, tranquilo, tómelos porque es un tiempo autolimitado y les va a calmar el dolor. Pero ojo con la adicción de estos medicamentos. Son potencialmente adictos, especialmente el tramadol. Entonces, mucho cuidado con tomar estos medicamentos por mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Más de 4 semanas. Potencialmente se vuelven adictos.
Es grave, Carolina, es sí, mucho sí, más sí, grave.
Es súper delicado. Yo era adicta de cafeína, Camila. Yo me volví adicta, pregúntale al doctor Leonardo. Y
cafeína,
cuando me lo quitó,
el que tomaba Carolina, exacto, perdona, pero el que tomaba Carolina, que me tocó quitárselo y nos demoramos quitándolo, y eso también lo plasmamos en el libro, esa experiencia, porque es común, tenía cafeína exactamente dentro de esos componentes.
Pues, doctor Leonardo, sí, dígame, Carolina.
Que es un dolor tremendo, Cami, porque es como una abstinencia, como cuando, por ejemplo, la gente come mucho dulce y deja de comer dulce, que le da dolor de cabeza. Me pasó a mí, me quitaron el medicamento y los dolores de cabeza eran peores porque el cuerpo le pide a uno más del medicamento.
Correcto.
Claro, hay sí. que quitarlo, hay que quitarlo de manera progresiva, no puede ser de una vez, pues, doctor.
Exacto.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y, por favor, recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Bueno, este tema y todos los temas del cerebro me pueden seguir a mí en Instagram como @doctor_bello. Recuerden que no es DR, sino doctor completo. @doctor_bello, así en Instagram. Si me quieren seguir en otras plataformas, pueden seguir en Facebook, en YouTube o en TikTok como @doctor_bello.